Estamos otra semana en Radio FAPA Somos Escuela, este programa de las asociaciones de madres, padres del alumnado, de toda la comunidad educativa y de las radios comunitarias. Y ya estamos con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Mari Carmen, hola, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Ya nos acompaña también Miguel Ángel Navarro, nuestro corresponsal también. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Nos podemos acostumbrar a estas imágenes que nos están llegando de esos bombardeos en Gaza, de esos hospitales? ¡Qué horror! ¿No? No sé, estoy horrorizado, no sé por dónde empezar.
Con no, perdón. Ya, normal. Al final, bueno, este mismo año tenemos imágenes de un lado, de otro, de varias guerras que simultáneamente van dejando cada vez más muertos y bueno, más civiles afectados. Y la verdad es que es una pena, pero cualquiera puede meterse y se ve como dentro de lo que cabe, pues al final en internet cualquiera busca y puede ver cientos de miles de imágenes de una tragedia que no deja más que lástima y bueno, y muerte.
Muerte, desolación y un peligro para el planeta. Bueno, no es este el tema de nuestro programa, pero yo creo que en la educación tenemos que decir algo. Mari Carmen.
Sí, pues a ver, la educación para la paz está claro que es algo que hay que seguir trabajando y de manera muy profunda en los centros educativos. Porque según estabais hablando y estaba contestando Miguel, yo pensaba que cómo puede ser que sigan pasando los años, las décadas, los siglos, y que el ser humano no termine de aprender nunca, ¿no? El horror de la guerra, que es nada más que trae destrucción y miseria. Y no comprendo, ¿no? En esos momentos de pensamientos, ¿no? De a lo mejor de algún momento de silencio en el que empiezas a evadirte, ¿no? Y a intentar entender ciertos temas de tal calibre y no encontrar una lógica al mismo. No la encuentro y no termino de acostumbrarme y no lo haré. No terminaré de acostumbrarme nunca a ver esas imágenes y el día que haya gente que lo normalice y que realmente lo vea normal, el ver en un telediario o el ver en un dispositivo electrónico una imagen de destrucción y lo vea como una cosa más, será que hemos llegado a un punto muy triste de la humanidad.
Totalmente de acuerdo.
Pues es una humanidad esta que en fin, necesita todavía una vuelta de hoja. Vamos a nuestros temas, porque esta semana tenemos que hablar también de noticias en plan positivo. Así que vamos a agarrarnos a ellas. Y la primera es una nota de beca. Uy, cómo estoy. Un poco acelerado. Una nota de prensa, quería decir, disculpad. De la FAPA Francisco Giner de los Ríos, cada semana al menos una nota de prensa.
Sí, llevamos un ritmo bastante intenso con el tema de las becas de comedor, lo estamos contando todos los días que tenemos el programa de radio y ya llevamos 3 notas de prensa sobre becas de comedor, 3 circulares, más todos los correos, llamadas, etcétera, etcétera. En esta última nota de prensa que hemos emitido, tenemos la esperanza de que ya sea al menos la última sobre este tema en este curso, ya que al final, después de la reunión que tuvimos con el consejero de Educación, una de las propuestas que realizamos y de las cosas que dijimos directamente al consejero fue que situaciones excepcionales requerían de medidas excepcionales. Afortunadamente, una de las soluciones era precisamente la que al final se ha adoptado, que es la de conceder la beca a todos los solicitantes que lo hayan hecho en tiempo y forma, ya que nada más que en ese sentido había 2 opciones muy claras a corto plazo, que era concedérselas a todos los solicitantes o dejar a miles de solicitantes fuera, porque era imposible muchas de ellas que pudieran subsanar más todos los errores que ha habido en el programa de gestión que en muchos casos eran irresolubles porque había situaciones de por ejemplo, un alumno o alumna con 3, 4 expedientes abiertos, o no coincidían los datos que llegaban a los centros con los que se notificaban a las familias. Es decir, que ya no es el hecho de las familias que no han podido subsanar documentación que era irresoluble en plazo, como pueda ser la sentencia de un juez, sino que además es que el programa no terminaba de esclarecer ninguna de muchas de las situaciones, ¿no?, de solicitantes de beca. Entonces, nos parece una decisión adecuada para este momento como algo excepcional, y es el hecho de conceder las becas a todos los solicitantes. Ahora lo que estamos muy pendientes es de ver cómo se va procediendo, ¿no?, al respecto, porque incluso la semana pasada nos llegaron algunas comunicaciones de familias que se les seguía girando el recibo a 5,50 euros, que nunca se pudo, ¿no?, girar, porque venía claro desde la primera resolución. Luego hubo una aclaración posterior y aún así se han seguido girando esos recibos. Entonces, bueno, estamos muy pendientes de ir resolviendo todo este tipo de incidencias, incluso algunas muy duras, como pueda ser al devolver unas familias lo que son los recibos de 5,50, que no se debieron girar. Se les ha reclamado, ¿no?, que pagaran ese importe, incluso con un dinero por los gastos, ¿no?, de gestión por la devolución de recibo, encima, que no se podía girar, encima tenían que, les penalizaban, ¿no?, con eso. Y bueno, al negarse, incluso se ha dado la situación de extrema de expulsar a ese menor del servicio de comedor. Por supuesto, hemos mediado, se ha resuelto de una manera inmediata para que eso no se llevara a efecto, pero nos parece bastante penoso, ¿no?, que estas situaciones, que afortunadamente no son la mayoría, pero que se estén produciendo, cuando en las direcciones de los centros la gente que está trabajando son administración y deben velar por garantizar los derechos de estos menores, ¿no? Entonces, bueno, son los menos. No sabemos si pueda ser a lo mejor el motivo la no información o el no haber entendido todas las publicaciones y todos los comunicados que han ido llegando a los centros educativos, no lo sé. La historia está en que todas las familias solicitantes de becas van a tener la beca, la tienen concedida, y además con carácter retroactivo. Es uh-huh. decir, esas familias que al final se les presionó para que pagaran esos recibos a 5,50, tienen que recalcular porque les tienen que devolver la parte correspondiente, porque no debieron nunca girarlo.
Muy bien, pues bueno, primera noticia positiva, y yo creo que esto va a llevarnos por buen camino. Hay que moverse, hay que informar y hay que, bueno, saber reconocer y poner soluciones.
Y ahora que estamos en octubre, finales de octubre, bueno, la semana que viene tenemos Halloween, pero un poco antes de Halloween, de esta festividad que todos conocemos, tenemos un evento también muy importante el 27 de octubre, al que la FAPA se ha sumado, y es Tomemos la calle por la infancia, esta cuarta edición en la que se pide la reducción del tráfico, las mejoras en la seguridad vial, muchas propuestas, muchas reivindicaciones que se quieren hacer llegar. Mari Carmen, ¿cómo va a transcurrir esta jornada? ¿Qué está planeado? ¿Animamos a todo el mundo a participar?
Están animadas todas las familias, todas las AMPAs, todos los centros a participar en esta jornada que se ha indicado, como bien has dicho, para el 27 de octubre. Y es pues precisamente para lo que son, como lo solemos conocer, los caminos escolares de los centros educativos, el cuidar esos entornos y que la infancia y la adolescencia puedan tomar las calles, porque tenemos ciudades que no están pensadas para la infancia. Se organiza, es un movimiento europeo, se organiza desde Clean Cities, y esta acción se llama Streets for Kids, en la cual siempre hemos trabajado a través de nuestra confederación, CEAPA, era la que lanzaba desde hace ya, pues, cursos atrás estas iniciativas, ¿no?, que como estáis viendo ha habido más ediciones, pero en este sentido, justo ahora, la del 27, Hemos decidido también lanzarla y hacer potenciar, ¿no?, esa llamada, haciendo directamente esta indicación desde la Federación, desde la FAPA Giner, porque al final estamos en la Confederación, obviamente, pero es la Giner el referente para nuestras asociaciones de madres y padres de la Comunidad de Madrid. Entonces, ahí está. Es una continuación de lo que ya estábamos haciendo durante hace muchos años, ¿no? Porque es un trabajo que se mantiene en el tiempo y que llevamos trabajando desde muchos años atrás. Y es una iniciativa que nos parece que es muy interesante, como todos los años, y en este sentido cada asociación, si piensa que puede realizar algún tipo de actuación, puede ser una actuación pequeñita, no hace falta montar una organización que sea enorme, se pueden hacer pequeñas iniciativas. Y en nuestras redes hemos colgado un cartel con un QR donde va directamente a la página web de Clean Cities, donde se indica cómo se registra esa actividad y luego saldrá en un mapa que hay en toda Europa con las diferentes acciones, pues saldrá sumada, ¿no? Se añade a las diferentes acciones que se van a realizar. Hay ya registradas bastantes acciones, decenas de acciones a lo largo de varios países de Europa. Italia, que es nuestro país hermano, también tiene actuaciones previstas para el día 27. Y bueno, animamos a las asociaciones de madres y padres a que se sumen a esta propuesta que nos parece tan, tan interesante, ¿no? Entonces, esta iniciativa es una gotita más para poder llegar a ese máximo, ¿no? Que es poder hacer un entorno saludable, sostenible, seguro para nuestros hijos y nuestras hijas.
Pues bueno, tenemos otro tema que tiene relación con un estudio, una investigación en la que va a colaborar la FAPA Francisco Giner de los Ríos con la Universidad Autónoma. Y ¿es la de Madrid o es la de Barcelona? Porque os vais a Barcelona, ¿no, Mari Carmen?
Es que hay varias universidades. Nosotros iniciamos con la Autónoma, unas reuniones que tuvimos hace ya unos meses, precisamente con el tema del uso del móvil en adolescentes, y siempre participamos con la Autónoma prácticamente en todo, ¿no? Lo que nos proponen nos parece muy interesante. Y este estudio además es un tema que preocupa muchísimo a las familias con el uso de los móviles. Se centra en la etapa adolescente y estuvimos participando en este estudio, respondiendo preguntas sobre, pues si tenemos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, que cómo se trata, ¿no?, el uso del móvil en casa, si tenemos algún tipo de normas, si nosotros vemos que nuestros hijos y nuestras hijas están demasiado tiempo, cuánto consideramos mucho tiempo o poco tiempo, pues lo que es el análisis de un informe, ¿no? Y esta semana tenemos que ir a Barcelona porque allí vamos a participar la FAPA Giner de los Ríos en la mesa de familias. Y vamos a hablar precisamente pues de este tema, ¿no? Para ya llegar al máximo del informe. Y entiendo que ya quedará poco para su publicación. El título que se ha elegido es el de Jóvenes conectados en el aula, prohibir, ignorar o impulsar. Es que hay que pensarlo todo muy bien, ¿no? Y van a ser 2 días de pues unas jornadas bastante intensas, en el cual ya os digo que se van a hablar de muchas cosas, pues como pueda ser los móviles en el discurso político, académico y mediático, el uso de los móviles en los centros educativos, las voces de las familias, los jóvenes y los docentes, y luego diálogos pues con personas expertas invitadas. O pueda ser también, por ejemplo, hablamos con una mesa específica de jóvenes. O sea que va a estar, promete, a mí me resulta súper interesante el poder participar aquí. Nosotros vamos a estar en una mesa en la cual se llama Hablamos con las Familias, y en el cual estaremos con nuestro referente, que es la persona que nos ha acompañado en este estudio, que es Ada Freitas, de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, va a estar relatando también la Universidad a Distancia de Madrid. Y ahí estaremos, habrá familias de un centro de secundaria de Ciudad Real, de un centro de secundaria de Barcelona, Estaremos una compañera de junta directiva que la conocéis, Ana Navarro, de un instituto de Madrid, y una servidora de la Fapaginer de los Ríos. Y,
pues esperamos bueno, las conclusiones la próxima semana, ¿no?
Tenemos mucho interés porque además también van a estar presentes otras universidades, como pueda ser la de Barcelona, la de Valencia y bueno, la de Castilla-La Mancha también estará en las jornadas. Es decir, va a haber una unificación de este estudio allí con tantísima información y bueno, que yo estoy deseando, la verdad, ir para allá. Llevo ya días dándole vueltas y preparando un poco también pues este tema. También, por ejemplo, va a estar la Universidad de Girona también. O sea que va a haber mucha gente, van a estar muchos expertos y va a estar toda la comunidad educativa, ¿no? Que es lo que enriquece este tipo de estudios, que es que todos puedan estar y puedan hablar, sino al final... Si hay un experto, muy bien, pero al final se queda cojo, ¿no? Porque falta la otra parte.
Pues vamos a darle la bienvenida, porque se ha integrado ya la siguiente sección. Tenemos a Maite Palomar, de la Escuela de Educación Especial Severo Ochoa, con nosotros. Y solo saludarla porque las escuelas de educación especial son también muy importantes en Radio FAPA y lógicamente en la FAPA Gener de los Ríos. Bienvenida, Maite. Hola. ¿Nos recibes bien? Uy, estaba siendo a modo de prueba, pero bueno, se integrará ahora. Sí. Última cuestión, Miguel.
Sí, Mari Carmen. Bueno, como ya anunciamos... La semana pasada la FAPA va a estar presente en la Comic-Con del 3 al 5 de noviembre y anunciamos el concurso de cómic. Como las propuestas se pueden enviar a través del correo electrónico, bueno, pues queríamos preguntarte si hay alguna novedad en cuanto a IFEMA y si se han recibido ya alguna propuesta por correo electrónico, algo que puedas comentarnos.
Sí, pues estamos recibiendo ya algunas propuestas de cómic para participar en el concurso específico que tenemos para el IFEMA, para la Feria del Cómic. Animamos a participar porque están llegando y la verdad es que nos parecen estupendos los que están llegando. Me imaginaba que este tema podía suscitar interés, pero veo que hay pasiones incluso que giran en torno al cómic. Entonces me parece maravilloso, ¿no? El poder... el dar esta oportunidad, ¿no? de participar en esta feria. Y lo que sí os puedo adelantar, otra novedad, y es que los mismos días de la feria, 3, 4 y 5, a los visitantes que estén allí y participen en nuestro stand realizando un cómic para entregarlo, que también se puede entregar allí mismo, podrán entrar en un sorteo de un pack de materiales para que sigan dibujando y sigan haciendo todo lo que pase por su imaginación respecto al cómic. Así que hay muchas formas de participar y estáis todos invitados.
Todos y todas, ¿hasta qué edad?
Pues hablamos de edad adolescente, pensamos que pueda ser esa franja de edad que será la mayoritaria que pueda ir a la feria del cómic, pero los visitantes que vayan a la feria podrán participar también en ese pequeño sorteo que haremos allí, siempre y cuando nos entreguen un cómic.
De acuerdo.
Pues bueno, elaborado por ellos.
Vamos, Juan, a animarnos, Miguel.
Hacemos un cómic, Juan.
Sí, sí, tenemos que contar una historia, algo divertido, algo alegre. Perfecto. Y con ganas, ¿verdad?
Hombre, claro, pues... nos apuntamos a ello.
Pues nada, vamos entonces, a tapar la calle como pronunciábamos. Perdona, Miguel, que...
No, nada, nada, que perfecto, pero que tú haces las ilustraciones, ¿eh?
Yo, si son dibujos primitivos, prehistóricos, me atrevo un poco.
Bien,
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a dar ya un salto de sección porque todavía vamos a entrar de lleno en cómo cambia un AMPA, un colegio de educación especial, cuando se trabaja y bueno, y también lo que cuesta ese trabajo. Y también después tenemos un asunto importante que no lo sabíamos, nos han preguntado por la tartamudez y resulta que estamos ahora en el día internacional fue el 22, Día Internacional de la Tartamudez. Ahora me iba a salir a mí la tartamudez mía. Y nada más, Mari Carmen, que tengas una feliz semana. Miguel, ¿te quedas por aquí?
Sí, así es.
Perfecto, pues vamos a tapar la calle y darle paso a la siguiente sintonía. Un abrazo y buena semana educativa.
Buena semana educativa.
La calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos a tapar la calle, que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas a tapar.
Estamos junto a el Colegio de Educación Especial Severo Ochoa. Vamos a ver si ahora la comunicación con Maite Palomar ya funciona. ¿Qué tal, Maite? Hola, ¿nos recibes? ¿Qué tal?
Calle que no pase.
Vamos a dejar que la calle se destape un poco. Y saludamos a Maite Palomar de la Escuela de Educación Especial Severo Ochoa. Maite, me parece que no veo la imagen, pero el sonido tendría que entrarnos y no nos está. Maite,
Hola, Maite.
pues no está entrando el sonido. Vamos
No.
a seguir tapando la calle y buscamos una solución telefónica. Así que seguimos con los titiriteros de Binéfar en este a tapar la calle.
Cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde. Solo el alguacil tocando el cornetín. Solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento. Es hora de ocupar la calle. Apaga la tele para jugar. Te estamos todos esperando. Estamos aquí. Que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Bailando hasta la noche, a tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos, solo los niños dando buenos brincos, a tapar la calle, que no pase nadie, a tapar la.
Bueno, ya sí, pero por otra vía tenemos con nosotros, como anunciábamos, a Teresa Palomar o Maite Palomar. ¿Cómo prefieres que te llamemos? Hola y bienvenida a este espacio.
Hola, buenas tardes. Pues mira, prefiero que me llaméis Maite, que es como me conoce casi todo el mundo.
Estupendo. Pues es como te conocía yo, pero al abrir el Zoom me ha aparecido el nombre Maite de otro modo. Bueno, pues Maite, te presento a Miguel Ángel Navarro, que es periodista de la, bueno, que está todavía en la universidad, pero que es colaborador desde hace muchos años aquí en Radio Zapa. ¿Qué es esto? Se nos ha colado un bebé.
No, es mi hijo. Yo soy, bueno, es mi hijo Pablo,
No,
que
no,
tiene
no, porque
autismo.
es una publicidad de BBVA. O sea que no.
Ah, vale,
Ha
perdón.
saltado un tema y estoy viendo un bebé, bebé. Pero bueno, si está tu
No.
hijo, que se escuche no es ningún problema. Estamos en una radio comunitaria y aquí todo el mundo puede entrar, ¿vale? Vale. Pues perfecto. Y bueno, vamos a conocer a tu hijo. Cuéntanos, es estudiante, está en un centro de educación especial. Cuéntanos, Maite.
Bueno, pues. Mira, mi hijo se llama Pablo, tiene 17 años ya y está diagnosticado con el trastorno del espectro autista.
Ajá.
Actualmente está matriculada en el Colegio de Educación Especial Severo Ochoa, de aquí de Alcorcón, porque nosotros vivimos aquí en Alcorcón, y está en lo que la última parte de lo que se conoce como enseñanza básica obligatoria, lo que se conoce comúnmente como EBO. Y bueno, como podéis apreciar, pues es no verbal, él se comunica por signos, aunque tiene muy buena comprensión, pero sí. Su lenguaje es muy limitado.
Bueno, es distinto. También, sí. Aunque tenga limitaciones, pero se comunica y eso es importantísimo, ¿verdad?
Sí. Sí, lo importante de los niños con... Vamos a decir, a mí no me gusta hablar de la palabra discapacidad, yo siempre intento hablar de en niños con necesidades educativas especiales, ¿vale? Porque cada uno tiene su capacidad, sea de donde sea. Discapacidad, pues la verdad, es una etiqueta que, bueno, pues es aceptada por temas médicos, pero...
diversidad funcional también, Maite. Se habla, bueno, pero a veces son, digamos, formas de generar nuevos conceptos que definan mejor, que no excluyan, que no sean peyorativos, ¿no? Y bueno, en ese sentido tenemos que todavía inventar muchas palabras, ¿verdad?
Sí. Todavía estamos mira, yo voy a hacer un inciso. Yo cuando diagnosticaron a mi hijo de autismo, pues ¿en qué te centras? Pues cuando tienes un niño pequeño, pues que tenga la atención temprana, la educación que necesita, si necesita estar en un aula estable o necesita acceder a un colegio de educación especial, pero a medida que estos niños van creciendo, pues te vas dando cuenta de todo el camino que hay
por
que
delante,
hay todavía
claro.
por recorrer. Sí, porque muchas veces hablamos de inclusión, pero y yo creo que la inclusión está dentro de, o sea, tiene que partir de las familias que tienen personas con discapacidad a su cargo. Y por supuesto, el tema de los recursos que tiene que poner la administración, por
claro.
supuesto, porque de momento lamentablemente solo recibimos las migajas.
Todavía falta mucho en estos temas y desde luego esto empieza a ser algo más que migajas cuando personas como tú en una asociación empiezan a movilizarse, ¿no?
Pues sí, yo accedo a... O sea, porque, a ver, mi hijo ha pasado... pues estuvo en un colegio de aula preferente, en un colegio ordinario. Posteriormente, con un diagnóstico a los 6 años, no podía estar, obviamente no es verbal. Si lo piensas fríamente, pues ¿cuál es la importancia? Tienes que poner en una balanza qué es lo que priorizas que necesita tu hijo. Si aprender matemáticas, aprender inglés o realmente poder tener autonomía.
Sin lugar a dudas.
Pablo pasó por un colegio de educación especial privado y es en 2017 cuando accedemos al colegio de educación especial Severo Ochoa, que es público, y en 2020 pues me proponen ser la presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio de Educación Severo Ochoa.
Era una asociación que lógicamente pues tenía pues un poco el carácter que tienen muchas, ¿no? Que pasan por etapas de mucha actividad, otras de menos. ¿Tú cómo te encontraste la asociación en ese momento?
Pues a ver, partimos de la base de que es una asociación pequeña. Es un colegio que a día de hoy para este curso tiene 120 alumnos matriculados. Ha tenido del orden de 87 alumnos cuando yo accedí a la asociación de Alampa. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? O sea, a ver, el AMPA lo que hacía hasta ese momento en los colegios de educación especial, a pesar de que se tiene la comisión de convivencia, se tiene todos los mismos órganos que otros colegios ordinarios, realmente el AMPA pues estaba pues para asistir en el consejo.
Sí.
Y las pequeñas, se hace una fiesta en Navidad para los niños, que nosotros la llamamos la fiesta de Papá Noel, donde lo que hacemos es, pues bueno, hacemos un regalo individual para cada niño, hacemos una aportación por aula, según las necesidades que tienen los profesores. Es decir, imagínate que necesitan, pues,
algún recurso, mira, especial, por ejemplo, de material escolar.
Bueno, realmente lo que espera, perdón, estoy en una entrevista,
sí,
ahora.
Bueno.
Sí, sí. Entonces, perdona.
No,
y entonces lo que sucedía, o sea, lo que hacemos es comprar pues aquellas cosas que la administración no provee. Por ejemplo, un columpio para niños con silla de ruedas, para niños motóricos, ¿vale? Uh-huh. O sea, eso es lo que hacemos. ¿Cómo conseguimos esos fondos? Porque nosotros tenemos muy pocos asociados. O sea, tenemos 120 alumnos, o sea, 120 familias,
¿sí?
Pero realmente tenemos como 30 asociados.
Una,
o sea,
cuarta
nosotros
parte.
Realmente somos... somos muy pequeños y entonces, pues bueno, pues subsistimos pues como subsistimos, gracias a la lotería de Navidad, a cestas de rifas, pero aún así seguimos haciendo haciendo muchas cosas para...
Pues ahí para vamos ir. A ir, disculpa que te voy a situar un poco, son 37, necesitamos después a, bueno... 10 minutos, porque son tantas las cosas que estáis haciendo, nuevas y logros, que no quiero que se escape ninguno. ¿Te importa, Maite, si vamos precisamente a, pese a esa falta de asociación y con esas ayudas, qué cambios habéis conseguido en esta última etapa, que son de quitarse el sombrero?
Pues mira, hemos conseguido que el Ayuntamiento de Alcorcón que preparase un campamento urbano que se realiza en el mes de julio para los niños con necesidades educativas especiales de Alcorcón, estén matriculados o no en el Colegio de Educación Severo Ochoa. Hemos conseguido un campamento que el horario más o menos es de 9 a 3, pero cubre la ruta, cubre servicio de comedor y tiene servicio de enfermería. Porque hasta el año pasado... era la concejalía de servicios sociales del Ayuntamiento de Alcorcón quien realizaba un campamento, vamos a decirlo así, urbano, pero no eran las instalaciones del colegio, eran el centro de discapacidad de adultos, con un horario de 9 a 2 de la tarde. Entonces hemos conseguido que este año es el segundo año que se ha realizado este campamento. Y desde el Ayuntamiento de Alcorcón, el equipo de gobierno nos ha garantizado que al menos los próximos 4 años seguiremos con este campamento urbano, que permite, primero, que los niños continúen con su rutina. Y segundo, la conciliación de las familias.
Claro.
En un horario que, aunque a día de hoy es insuficiente, porque bien es cierto que con el servicio de ruta se puede dejar a los niños entre las 8 y las 4 de la tarde, pero es muy difícil para una familia conciliar con una jornada de 8 horas laborales.
Sí, es cierto.
Diarias, perdón.
Sí. Claro. Pues esto además supone además no solo el tema de la conciliación esta, sino incluso de otros recursos que sí están en el centro y que cuando iban con los adultos era imposible disponer de ellos, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, no tenían servicio de comedor, no tenían servicio de ruta, no tenían servicio de enfermería.
Claro.
No tenían un patio, tenían que salir a un parque.
Uh-huh.
Entonces, sí que es cierto que estos niños tienen los mismos derechos que cualquier niño que está en un colegio ordinario. Es más, te voy a hablar de las aulas TEA, porque realmente en los colegios ordinarios lo que hay son niños con aula TEA. Un niño en aula TEA tiene el mismo diagnóstico que, por ejemplo, mi hijo. Entonces, nosotros no podíamos acceder, las familias que tienen los niños en el Colegio de Educación Especial, a esos campamentos, aun teniendo servicio de enfermería, servicio de comedor, servicio de horario ampliado. Entonces, no teníamos acceso a ninguno de esos recursos que por derecho les pertenecen.
Pues hay un tema que quiero que nos cuentes cómo lo has conseguido, y es esas extraescolares que no existían antes.
Vamos a ver, poco a poco, a pesar de que somos una AMPA pequeña, sí que es cierto que somos familias con ganas de que nuestros hijos tengan los mismos recursos que tienen el resto de los colegios. Entonces, hemos puesto en marcha el servicio de extraescolares con la asociación Club Los Amigos, que es pionera en Alcorcón por trabajar con personas con discapacidad, ya no solo con niños, sino con adultos, en el ámbito del deporte. Y bueno, ha sido una tarea, no ha sido fácil, ya que, como todos sabéis, las extraescolares o los servicios de desayuno deben estar aprobadas en consejo escolar. Entonces, pues bueno, el consejo escolar por plazo lo hemos aprobado en septiembre, y de momento lo que tenemos funcionando son las extraescolares. El servicio de desayuno no ha salido. Hay que decir que el Colegio de Educación Especial tiene un horario de 10 de la mañana a 4 y media de la tarde, y que gran parte de las familias pues les ha sido muy complicado acceder a un puesto laboral. Muchas de ellas lo han tenido que dejar, porque es muy complicado dejar a un niño a las 10 de la mañana y acceder a un trabajo si está una hora de camino.
Sí, bueno, entonces, que fue una circunstancia tuya, ¿no?, cuando tuviste que elegir entre seguir trabajando o dedicarte a cuidar a tu hijo. No es fácil, ¿verdad?
No es fácil la conciliación. A ver, ya es complicado en el momento de que tienes hijos, pero cuando tienes un niño con discapacidad, la conciliación laboral y familiar se hace todavía más difícil. Por ejemplo, en este colegio, en los colegios de educación especial, por norma general, no suele haber ni extraescolares ni los primeros del desayuno. Entonces, pues sí, uno de los factores, yo sigo trabajando, sí, pero con ayuda externa, porque como te he comentado, este es el primer año que se ha ofertado los primeros del desayuno, pero de momento, a la fecha de hoy, pues no ha salido adelante, porque se necesita un mínimo de alumnos para poner en funcionamiento el servicio. Sin embargo, las extraescolares ha sido un éxito rotundo. Tenemos prácticamente más del 30% de los alumnos matriculados en extraescolares, de lunes a viernes, en un horario de 4 y media a 5 y media.
Y eso, que además de conciliar, estimula y bueno, pues yo creo que es muy, muy importante. ¿Qué tipo de extraescolares habéis conseguido con Club de Amigos?
Pues mira, hemos conseguido las extraescolares, hay que decir que las extraescolares les hemos puesto un nombre que se llaman las tardes del Severo.
Claro.
¿Vale? Mejor. Porque hay que, tengo que decir que para que estos niños y adultos puedan acceder a deporte adaptado en el municipio de Alcorcón, y es prácticamente extensible al resto de los municipios, hay que decir que el deporte para estos niños está en manos de asociaciones que tienen que estar pendientes de que el ayuntamiento le pueda ceder una instalación para poder llevar a cabo este servicio. Entonces, las actividades que hemos pensado son, una de ellas es multideporte. Obviamente no hemos contemplado la actividad de judo de momento.
Pero todo hemos, llegará.
Sí, hemos incluido el baile, música y expresión artística, porque entre otras cosas son lo que más demandan estos niños, porque ellos tienen su propio carácter, tienen sus propias inquietudes, entonces hay que, es cierto, tienen necesidades educativas especiales, pero cada uno se expresa de una forma y hay que dar cobertura a cada una de las necesidades que tienen estos niños, porque por ejemplo yo voy a apuntar a mi hijo a ayudo, si él no tiene esa actitud y a él a lo mejor lo que le gusta es bailar,
pues
entonces
claro,
hay que escucharles también. Entonces las extraescolares que hemos pensado están, bueno, realmente ha sido a su interés.
Pues estamos en el último minuto. Maite, conclusión de esta etapa, porque ha sido un periodo en el que la pandemia ha condicionado mucho todo este tipo de cosas, se ha producido más aislamiento. Miguel, no sé si te querrá preguntar alguna cosa, pero vamos a resumir mucho sobre cuál ha sido el salto que ha dado el Severo, el AMPA y el propio Colegio de Educación Especial Severo Ochoa en esta etapa.
Pues lo más importante es que estamos consiguiendo los mismos recursos que tienen el resto de colegios ordinarios del municipio de Alcorcón. Eso es lo más importante. Y quiero señalar que esto no hubiese sido posible si no hubiese sido por el equipo directivo del Colegio Severo Ochoa, que ha puesto todo de su parte, la buena disposición del Ayuntamiento de Alcorcón, tanto de la anterior legislatura, y tengo que nombrar a una concejala, la concejala de Servicios Sociales, Victoria, porque gracias a ella, que entendió las necesidades, pues hemos conseguido el campamento, y bueno, nuestro objetivo es seguir trabajando, porque tenemos que velar por sus derechos y conseguir lo que tanto ansiamos por todas de todas las partes, y es la inclusión, y una inclusión realista, conforme a sus necesidades.
A mí me pareció, cuando hablamos, impresionante que fueras tú quien tuviera que hacer el ajuste de cuentas para que fuera viable todo esto y presentarlas al ayuntamiento, a la asociación, al club de amigos, a todo el mundo, céntimo a céntimo. Es impresionante. Oye, me da mucha pena que tengamos que despedirnos ya, Maite. Pero sí, porque viene ahora otro programa y no nos queda más remedio. Miguel.
Solo decir bueno, que lo volvería a hacer por ellos, porque se lo merecen.
Claro.
Y ese es lo principal que podemos hacer.
Pues un enhorabuena enorme. ¿Miguel?
Sí, a mí, Maite, la verdad es que me ha parecido muy interesante. Vamos, podríamos, la verdad, estar hablando aquí horas y horas. Una pena que bueno, que el programa tenga los tiempos que tiene, pero así una pregunta rápida para que nos puedas contestar sería, ahora a alguien que nos esté escuchando y pueda tener, bueno, pues tenga, esté en la misma situación que tú, pero hace esos 17 años, ¿a dónde le dirías que se dirigiese, a algún consejo que pudiese tomar para, bueno, pues para que le pudiese ayudar?
Bueno, parece una tontería, pero aunque 17 años en este periodo de tiempo, dices, no, es que no ha pasado tanto tiempo, pero en el tema del diagnóstico de los niños con discapacidad ha cambiado mucho, y sobre todo con los alumnos con TEA. Ahora hay mucha más detección, cosa que antes, cuando estaban diagnosticando a mi hijo, no lo había. Entonces, yo el consejo que le podría dar a cualquier familia es que se viesen en esta situación, es obviamente que se deje guiar por los equipos de atención temprana, y desde luego busque, contacte con una asociación. La asociación de el AMPA del Colegio Severo Ochoa da ese servicio también de, para asesorar a familias que tienen un diagnóstico reciente, aunque no estén en el colegio, porque es un periodo muy difícil, muy complicado, no solo para el niño o niña que es diagnosticado, sino para su familia, porque hay que asimilar qué es lo que ocurre, qué es para toda la vida, y sobre todo tener en mente que el objetivo es que el niño tenga todos los recursos para que se pueda desarrollar al máximo posible.
Pues muchas gracias, Maite. Ya vamos a pasarnos del tiempo del próximo programa, que ya están sentándose, y necesitamos, o sea, que no te puedo dejar más tiempo del que me gustaría, de verdad.
Nada.
Que enhorabuena, y bueno, pues volveremos a encontrarnos, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Muy bien.
Y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Estamos, como no, como todas las semanas, con Ana Salvador. ¿Qué tal, Ana?
Bien, bien, bien.
Y espero que la respiración haya servido para que la gente durante esas esperas y tal, pues lo supiera empezar a aplicar, ¿verdad?
Sí, a ver si vamos consiguiendo que los peques vayan quitando todos esos mocos. Y bueno, pues a nivel de catarros empecemos a mejorar también, que no se nos viene ya el frío, se nos vienen ya los virus y viene la etapa más difícil, pero bueno, seguro que con las pautas que vamos dando mejoran las cosas.
Pues debimos de tener una oyente en directo la semana pasada que nos escribió pensando que iba a entrar en directo, pero bueno, nos dejó una pregunta que te voy a poner ahora.
Vale, fenomenal.
Hola, buenas tardes, Ana. Uy, me vais a perdonar, pero es que lo estaba escuchando en el coche y hay un ruido aquí. Mira, yo te quería preguntar una cosa. Tengo un nene que va a hacer ahora los 2 años. Ya empieza a hacer esas pequeñas frasecitas de tal. Pero yo noto que al principio le cuesta trabajo soltar la palabra. Y a veces arrastra un poco lo que está diciendo. Yo no sé si es que estoy siendo muy dejada o es que tendría que ir a que le viera a alguien. Bueno, tú me dices. Venga, me encanta el programa. Chao.
Pues nada, como ves, el tema, no sé, a mí me deja un poco perplejo. 2 años. ¿Cuándo empiezan los niños a hablar, los niños y las niñas? Perdón.
Pues mira, la verdad es que lo primero, muchas gracias a esta oyente por mandarnos la pregunta. Y justo es que viene al caso, muy al hilo de la efemérides de ayer, su pregunta, porque justo ayer fue el Día Internacional de la Tartamudez, así que mira, vamos a dedicarle este ratito para hablar. Los niños ya sabemos que alrededor de los 2 años ya es cuando deberían empezar a hacer frases, no a decir las primeras palabras, porque las primeras palabras deberían aparecer un poquito antes. A los 2 años ya dice frases, y por lo que dice esta persona, su peque sí que hace frases, así que fenomenal, que a ese nivel lingüístico pues va según lo que esperamos. Lo que sí que comenta es que arrastra un poquito las palabras al hablar. Bueno, esto entraría dentro de lo que llamamos disfluencias. Una disfluencia es una manera alterada de hablar en la que la fluidez del habla pues se ve alterada, ¿vale? Tenemos disfluencias que son normales, que son propias del desarrollo comunicativo de los niños y que suelen aparecer justo esto, desde los 2 hasta los 5 o 6 años de edad. Y luego tenemos las disfluencias que llamamos atípicas, que aparecen más o menos en la misma etapa, sin embargo, se mantienen en el tiempo, ¿vale? Las disfluencias normales, las que esperamos por la evolución del lenguaje, suelen ir desapareciendo. Ellas solas van remitiendo en el 80% de los casos, pues en torno a los 6 meses, más o menos, incluso antes, van remitiendo. Sin embargo, tenemos otras disfluencias, ya digo, estas atípicas, que pasado ese tiempo permanecen. Y más adelante lo vamos a llamar ya propiamente una tartamudez establecida, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre una tartamudez o una disfluencia normal que no nos debería preocupar?
Tartamudez y disfluencia son sinónimos.
son sinónimos, sí. Disfluencia es como llamamos a la forma que tenemos de emitir la palabra, ¿vale? Pues si la digo más seguida o si lo que hago es que hago como una explosión de la palabra. Ahora voy a poner ejemplos y lo vamos a entender mucho mejor. Y la tartamudez es como llamamos ya propiamente al trastorno de la fluidez del habla, ¿vale? Entonces, la disfluencia, digo, es la manera alterada de pronunciar esa palabra. Una disfluencia normal que encontramos en niños, eso, de los 2 a los 6 años de edad y que suele remitir ella solita, suelen ser pues las vacilaciones, ¿no? Que llamamos el que un niño repita una palabra varias veces. Yo que sé, estaba contando algo y empieza, pues que me ha dicho papá, ¿vale? Ese pues es una vacilación y entraría dentro de lo normal. Luego tenemos la reformulación de oraciones, el iniciar la oración de una manera y al cabo de un ratito, pues cambiar, ¿no? Que me quedo en casa de... ¿Vale? Este tipo de forma de hablar. Luego tendríamos otra disfluencia normal. Todo esto que estoy hablando entraría dentro de lo esperado, ¿vale? Por el propio desarrollo lingüístico del niño. Que sería la repetición de una palabra, ¿vale? O incluso de toda la frase. Bueno, mamá, 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 que me ha dicho no sé quién, ¿vale? Se parece mucho a la vacilación. Lo único que pasa es que las vacilaciones son más propias de palabras funcionales, por así decirlo.
Y no es ecolalia. ¿No es ecolalia esa repetición?
La ecolalia ya entraría dentro de otro tipo de dificultad mayor, porque una ecolalia es cuando un niño repite una frase que le acabas de decir porque no es capaz de, a lo mejor, de producir él su propia frase, sino que se vale de tu frase para hacer una petición o lo que sea.
Es otro tema, perdona. Sí.
Sí, nada, nada. Entonces, por ejemplo...
Estoy liando a las y los oyentes, perdonad, pero no sé, lo he interpretado muy mal. Gracias.
Nada, no. Pero está bien, porque esto mismo a lo mejor a algún oyente que nos escucha pues puede darse esa misma pregunta. O sea, que fenomenal, bienvenido sea esa duda. La diferencia entre la repetición de una frase de tipo de disfluencia que podríamos pensar que está dentro de la tartamudez o no... es que simplemente la propia frase que el niño elabora la repite, ¿vale? Mientras que la ecolalia es una frase que escucha a una tercera persona, la repite porque se hace valer de esa frase para comunicar lo que necesita. Por ejemplo, si tú le dices a tu hijo, ¿quieres una galleta? Y él, si quiere una galleta, en lugar de decirte que sí, te dice, ¿quieres una galleta? Eso es una ecolalia. Porque sí que quiere la galleta, pero en lugar de dar una respuesta, repite lo que tú le has dicho, ¿no? En la repetición de frase dentro de la tartamudez o dentro de las disfluencias normales sería la propia elaboración de la frase del niño, ¿vale? Pues que él sí haya dicho, quiero una galleta, ¿vale? Eso ya sí sería, pero no como insistencia, ¿vale? Que eso ya lo entendemos todos, sino de que le sale solo, ¿vale? Luego las muletillas, las interjecciones, el ¿vale? Esto también es normal. ¿Y qué otras disfluencias nos tienen que hacer llamar un poquito más la atención o pensar que podríamos estar delante de una dificultad y que deberíamos acudir a un profesional? Pues las repeticiones o las elongaciones de sonidos, ¿vale? Una repetición de un sonido, pues, papá, ¿qué me ha dicho? ¿Vale? O una elongación, pues cuando es un sonido más, pues como una M, ¿no? Mamá, ¿vale? Y además es que luego... hay como una explosión del habla. O sea, después ves que todos a nivel de la boca hay un bloqueo de la musculatura y ves al peque que quiere decirlo, pero no le sale la palabra, ¿vale? Ese tipo de disfluencia ya sí que nos llamaría un poquito más la atención y es importante acudir. Entonces, esta oyente que nos ha mandado la pregunta estaba hablando de una elongación. Nos estaba diciendo que su peque a veces arrastra la palabra. Por lo tanto, desde mi punto de vista, sí que sería importante que consulte con un logopeda, porque con 2 añitos hay cositas que se pueden empezar a trabajar, que no es en intervención directa, sino que es a través de pautas a la familia para que sea la familia la que modifique su manera de actuar ante la disfluencia y entonces permitamos una comunicación más fluida con el peque, ¿vale? Que es lo que se llama el método Lidcom, perdón. Entonces sí que recomendaría a esta persona que busque a un logopeda que sepa tratar la tartamudez, que le lleve, que le haga una valoración y que ya, bueno, pues le empiecen a dar pautas. De momento, hasta que consiga encontrar esta cita con este logopeda, pues lo primero que recomendamos todos es serenidad, tranquilidad. Nada de, bueno, tranquilo, espera. O sea, todas estas frases que decimos queriendo ayudar, pues a veces lo que hacen es al revés, que el niño sea consciente de que no se está comunicando como esperamos, ¿vale? Y entonces pues ya empiezan a saltar las alarmas en el propio niño. Entonces, pues tranquilidad, fijarnos en qué es lo que dice y no en cómo lo dice. Y nada de respira, tranquilo, tómate tu tiempo. Nada, simplemente, o sea, igual que hablarían con otra persona que no tartamudea. Exactamente lo mismo, siguiendo la conversación de manera fluida, manteniendo la calma, no denotando preocupación o nerviosismo ni en la voz ni en la cara, ¿no? Porque al final los peques pues se dan cuenta de todo. Entonces, esta es la recomendación inicial que haría y posteriormente el buscar ayuda de un profesional que pueda valorarle, porque claro, o sea, en función de lo que nos dice, yo pienso que podría ir por ahí los tiros, pero esto sería lo mejor, ver al peque y poder.
Claro, porque ver si tuviera ya 5 años, no tendrías ninguna duda respecto.
Claro, ¿qué es lo que pasa? Que con 2 años todavía, pues a nivel lingüístico y a nivel madurativo, pues hay muchas cosas que pueden estar ocurriendo, que simplemente, pues oye, está en ese momento de adquisición del lenguaje, porque claro, también nos ha dicho que hace frases, pero hay que saber si realmente es frase como tal o son frases hechas, porque el mamá aquí, por ejemplo, no lo interpretamos como una frase, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver qué tipo de frases hace, si es verdad que hay una comunicación lingüística a nivel, o a lo mejor interpreta a esa mamá que sí que tiene más nivel y no tanto. Entonces hay que ver más cosas. En una edad tan temprana hay que valorar más cosas. Así que mi recomendación es esa, mantener la calma y acudir a un profesional que pueda valorarle mucho mejor. Sí que es verdad que si en la familia tenemos algún familiar que tenga tartamudez, sí que nos puede estar dando ya más un indicador, ¿no? De que, oye, probablemente vayamos para ahí. Pero bueno, que no tiene por qué, que no siempre la tartamudez hay antecedentes familiares de tartamudez. Así que
pues estaba viendo ahora en el... Es que soy aficionado a la etimología. La palabra tartamudo como de dos, es la unión de dos onomatopeyas. La primera es la de tart, que dio palabras como tartalear, moverse sin orden, turbarse, temblar, y tartajear, hablar con impedimento, repitiendo sonidos. Y la segunda es mu, indica el sonido de quien habla con la boca cerrada. De ahí la palabra latina mutus, que luego nos dio mudo en español.
Pues mira, muy interesante. Lo pues, que sí, desde aquí comentar a las familias que la Fundación Española de la Tartamudez tiene unas guías que son muy interesantes, tanto para papás, para profesionales, que son de descarga gratuita, están muy bien explicadas, son muy amenas de leer, no son muchas páginas, y yo creo que para aquellas familias que, oye, pues tengan interés o tengan dudas de si su hijo pueden estar dentro de este de esta dificultad, pues yo creo que les puede ayudar mucho. Así que, nada, ahí ponen en el buscador Fundación Española de Tartamudez, sale de la primera siempre, y ahí dentro de la página web pueden encontrar las guías que yo creo que les pueden ser de gran ayuda.
Bueno, vamos a volver a repetir el teléfono por si puede dejarnos un mensaje de voz como el que hoy nos han dejado en el 610-56-3306.
En la medida que podamos, efectivamente iremos, por lo menos eso, como dices tú, contestando a las dudas que vayan llegando.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, buena semana.
Chao.
Bueno, Juan, hemos tenido un programa muy interesante con muchos temas de los que hemos hablado, y ahora toca despedirnos. Hasta la próxima semana.
Pues buena semana educativa, como siempre, y un abrazo.
Un abrazo, buena semana educativa, Juan.